Con nosotros, teléfono fijo 558-1090 y para mensaje de texto 156-86-1090. Como dijimos al comienzo, estamos con Eduardo Mendieta, que está a cargo del semanario Primer Lector de la ciudad aledaña Rosario, de Villa Manuel Gálvez, con el que estaremos charlando sobre qué dejaron las elecciones, las PASO, las primarias abiertas simultáneas y obligatorias en aquella ciudad. Un gusto tenerte acá, Eduardo.
¿Cómo te va, Antonio? La verdad que nos debíamos esta visita.
Sí, nada, debíamos la visita.
Siempre charlamos, pero bueno. La verdad que muchísima información con respecto a lo que pasó el fin de semana en Villa Manuel Gálvez con las elecciones, ¿no? Si tenemos que hacer un análisis inmediato, decimos que tenemos tres perdedores y un grupo ganador, digamos.
¿Tres perdedores?
Ah. Sí. Para si uno se
decime pone los perdedores primero.
Okay. Por eso, si uno se pone a analizar, si bien ellos festejan como ganadores, los Murabito, tanto Jorge Murabito, el ex intendente de la ciudad, como Mari Murabito, son grandes perdedores, ¿no? Y obviamente, como tercer lugar, Diego Garabano, que representa el oficialismo dentro de la ciudad, terminó tercero dentro de ese grupo que se denominan peronistas, ¿no?
Claro. El pan peronismo villagalbense, por decirlo de alguna manera, claro.
¿Por qué decimos que son los tres perdedores? En primer lugar, bueno, por historia, llegando a un tercer puesto, Diego Garabano en las internas demuestra que las elecciones no le fue bien. Y después tenemos a los dos Murabitos, por el lado de Jorge Andrés, el ex intendente. Si nosotros nos retrotraemos a el 2011, las elecciones primarias del 2011, Jorge Murabito sacó en ese entonces 9.000 votos. En estas primarias sacó 7.700. O sea, bajó su capacidad de adquisición de votos, ¿no? Y a su vez,
eso, ¿cómo se explica? ¿Por el acuerdo este que hizo con Cachi Martínez, saliendo de un sector y yéndose a otro? ¿Cómo se explica?
Sí, sí, una de las causas obviamente es esa. Dejar el frente y pasar a un cierto sector del peronismo, como se denomina el 100% santafesino, y bueno, que tuvo que salir a remarla de nuevo, a buscar, a visitar las calles para poder recabar quizás aquellos votos que son de suyos, ya que lo tiene un piso. A mi entender, Murabito tiene un piso de 6.000 votos, ¿no? Ahora llegó a 7.700, pero uno comparándolo con el 2011,
claro,
va en retroceso.
Igual te digo, para finalizarlo de mi parte, lo de Murabito, que fue uno de los mejores electores 100% santafesino en toda la provincia. Porque, o sea, no tenía muchas cosas que lo ayuden, porque Cariñano hizo muy mala elección. Y salvo Verónica Barógraf, que tiene también un piso de votos en Rosario, creo que en ninguna otra parte de la provincia. Ah, bueno, sí, en Capital, en Santa Fe Capital, está Fernando Fleitas, que es un nadador del estilo de Degano, conocido en la ciudad, pero no hizo una buena elección y se quedó fuera de todo, como se dice en la política, luego de que el partido no habilitara neolemas, que era la idea original de
claro,
que fueran como el 2009, cuando la época de Reutemann fueron con dos neolemas.
Claro, y en este caso, bueno, uno acá ve una figura, ¿no? Jorge Murabito, ex intendente, no fueron a votar a 100% santafesino, fueron a votar a Jorge Murabito.
Claro.
Después, pasando a María del Carmen Murabito, a Mari Murabito, como se la conoce.
La tía.
La tía, bueno, la tía en ese caso es, creo que, la mayor perdedora también, porque dentro de los dos Murabitos, en el 2011, en las primarias, la tía sacó 12.000 votos. Y hoy estamos hablando de cerca de 6.600, más o menos. O sea, la mitad de votos que sacó en aquel entonces. Si bien ellos en su respectivo búnker festejaron, porque tendría posibilidad, obviamente, de meter un concejal, que sería Mari Murabito, pero al mismo tiempo tiene que reflexionar con respecto a esto que está pasando, ¿no? Esto es decir, teníamos 12.000 personas que vinieron a votarnos en el 2011 y hoy esas 6.000 y chirolas de personas que no nos votaron, ¿dónde están? ¿No?
Claro. Ahora vamos a un corte aquí en Radio Cadena de Noticias y cuando volvamos del corte seguimos charlando sobre cómo lo que dejaron las elecciones aquí en Villa Manuel Gálvez.
Dale.
Es Libertad, una radio, todas las voces.
Es la hora, 18:31. La temperatura, 10 grados, 7 décimas. La humedad, 30%.
Libertad, la radio de todos.
Espacio publicitario. ¿Usted sabe que hay en la esquina de Candelaria y Montevideo, en Funes, Carnicería El Roje? Carnicería El Roje, la esquina de la buena carne en Funes. AM Libertad 1090 y FM Latina 94.5 presenta Remembranza, grupo teatral. En la Casa de las Morales, de Roberto Cayol, bajo la dirección de Jorge Sanderín. Todos los viernes del mes de agosto, hora 21, en Sala AMMA, de calle Urquiza 1539. Los esperamos.
Fin espacio publicitario.
Transmite AM Libertad en la frecuencia de 1090 kHz desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. AM Libertad, una radio, todas las voces.
Radio Cadena de Noticias, el programa informativo de AM Libertad. De lunes a viernes de 18 a 19 en el aire de Libertad. AM 1090.
Continuamos aquí en Radio Cadena de Noticias por AM Libertad. Cerramos un poquito lo que tiene que ver entonces con el panorama de Newell's. Hoy 19:15, arbitraje de Patricio Lustó en la Bombonera. La Lepra va por el primer partido ante un difícil Boca que hasta ahora no ha mostrado mucho, lo decíamos ayer. Viene de jugar un partido más que cuestionable ante Belgrano, ganando por una vía ilícita, si se quiere. Hoy veremos cuál es la performance de los equipos de Bianchi y Alfredo Jesús Berti. Y por otra parte, no quería terminar de dar la información de Newell sin hablar de este principio de acuerdo que se dio entre Newell's Old Boys, el club Toronto Fútbol Club, y también Sagrado Corazón, que está metido ahí en el medio por el caso de Maximiliano Urruti. Entre estas horas se estaría aclarando el panorama. Finalmente, Maximiliano Urruti jugará en el Toronto Fútbol Club, en una pésima gestión de la comisión directiva, en un pésimo movimiento de Guillermo Lorente y compañía. Newell's Old Boys se quedará con algún vuelto, quizás, o es lo que le van a vender a la gente, cuando en realidad era uno de los principales baluartes, si se puede decir de esa manera, de las divisiones inferiores. Así se retira de Newell's Old Boys Maximiliano Urruti, sin pena ni gloria. Realmente lamentable. Los últimos tips para esta noche. Hoy, por Copa Sudamericana, Belgrano recibe a Vélez a partir de las 21:30, con arbitraje de Diego Ceballos y la televisación de Fox Sports por la primera jornada de Copa Sudamericana entre el Pirata y el Fortín, hoy 21:30. Por otra parte, Copa Argentina, San Lorenzo también a partir de las 21:30 en el Centenario de Chaco, se va a medir con Gimnasia de Concepción del Uruguay, equipo del Argentino A. dos propuestas para las 21:30. Y por último, algo que tiene que ver con la selección argentina. Hoy la delegación que viajó a Roma para jugar el partido de mañana ante Italia en el Estadio Olímpico a partir de las 15:45 se reunieron con el Papa Francisco, entre ellos Lionel Messi. Ha dejado mucha tela para cortar el encuentro. El Papa, todo el mundo lo sabe, es muy futbolero. Ha recibido a los capitanes, ha recibido a la delegación de dirigentes. Bien, entonces, para mañana a partir de las 15:45 hora de la Argentina, sí, ver este partido homenaje entre nuestra selección y la italiana en honor al Papa Francisco. Si quieren, en www.cunadelanoticia.com les estaremos acercando todas las infidencias de lo que fue el encuentro de los jugadores y dirigentes con el Santo Padre.
Radio Cadena de Noticias por AM Libertad. Seguimos con la entrevista con Eduardo Mendieta sobre qué es lo que pasó en las elecciones en Villa Gobernador Gálvez. Ya analizamos lo que es Mari Muravito, en lo que refiere al socialismo, ¿no? Porque había una interna, bien digo, candente allí. Dolce contra Esteban Lenzi, que es subsecretario de gobierno nada menos que de la provincia de Santa Fe, contaba con todo el apoyo del aparato oficial. ¿Qué es lo que pasó?
Mira, en ese sentido tenemos dos personas jóvenes que se disputaron el primer lugar en la lista de cara a las generales dentro del Frente Progresista Cívico y Social, pero hay que tener en cuenta de que si bien Esteban Lenzi tiene su experiencia en la función pública, no dentro de Villa Gobernador Gálvez, y eso fue un poco lo que le jugó en contra. Por el contrario, Carlos Dolce, concejal, actual concejal de Villa Gobernador Gálvez, que además trabajó muchísimo tiempo con quien fuera concejal, Luis Sánchez, ¿no? Dentro del socialismo, tiene un trabajo ya formulado en los barrios, es conocido, la gente sabe de su trabajo, de sus tareas, recorre los barrios desde hace varios años, y eso fue lo que votó la gente el fin de semana. Le dio la oportunidad de encabezar la lista que va a representar el Frente Progresista Cívico Social de cara a las generales.
Claro, sé que falta mucho, obviamente, para octubre y mucho más, ni hablar, para el 2015, pero este resultado lo posiciona como un dirigente candidatable para la intendencia del 2015. Digo, porque ganarle a todo el aparato oficial del socialismo fue una hazaña, me parece.
Sí, hay que tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, que como se dieron los resultados este fin de semana, tendríamos a Dolce en primer lugar y a Esteban Lenzi en el segundo lugar, ¿no? Y el conjunto del Frente Progresista sacó más de 10.000 votos. Estaría encabezando el Frente Progresista Cívico Social y estarían entrando los dos. Hasta este momento. Claro, estaría entrando Esteban Lenzi y estaría entrando Carlos Dolce. Hay que ver a quién van a apuntalar, sobre todo, de cara al 2015. Yo calculo que a nivel provincial van a empujar por el lado de Esteban Lenzi, mientras que a nivel local se va a empujar, y seguro que va a bajar nuevamente la figura de Rubén Giustiniani a apoyar a Carlos Dolce, y se van a volver a disputar seguramente un lugar por quién encabeza la intendencia dentro del Frente Progresista Cívico Social en el 2015.
Claro, claro. ¿Qué pasó con los demás partidos que componen el Frente, ¿no? Porque yo, por ejemplo, estaba viendo aquí lo que tiene que ver con Rosario. Mónica Peralta del GEN terminó 11, ¿no? Porque todos pensaban que iba a ser una excelente elección, pero la verdad que no fue así, con una lista interna. Allí había candidatos del GEN también, Graciela Paniagua, tengo entendido, Miguel Monte. ¿Qué es lo que pasó con ellos?
Bueno, lo que pasa con el ARI en sí, porque Miguel Montes, bueno, claro, si bien está por el partido PAS en el Consejo Deliberante actualmente, representó, claro, al ARI en la ciudad. El ARI no es una fuerza fuerte en Villa Gobernador Gálvez, y el ARI tiene un grave problema. Las figuras nacionales, las figuras provinciales del ARI solamente aparecen en Villa Gobernador Gálvez en época de elecciones, eligen una figurita, la ponen al frente y tratan de sacar lo que es los votos suficientes como para que lo ayuden a ellos a nivel provincial o nacional. Claro. Y eso lo hicieron históricamente.
No hay un trabajo constante.
Claro, no hay un trabajo constante. Entonces, jamás Creo que la mejor elección del Ari en Villa Bonorgabes la hizo Ezequiel Ramírez, no sé si lo conoces. Ezequiel Ramírez representó a Lari en Villa Bonorgabes y llegó a sacar casi 2.000 votos, y esa fue la mejor elección de Lari. Después de ahí estuvo Jesús Casa, que sacó 800, y bueno, ahora ni hablar, Miguel Montes, que estuvo ahí en apenas los 525 votos o algo así. Entonces no es una fuerza firme dentro de Villa Bonorgabes. El radicalismo tampoco tenía un candidato muy firme. Pedro Araujo es un pastor de Villa Bonorgabes, pero no es nada más que eso. Es un pastor de Villa Bonorgabes que lleva una tarea misionera dentro del ámbito de su templo. Después el resto de la gente no lo conoce, ahí son cosas que no conoce. Y después está el representante del Partido Demócrata Progresista, Mario Tamaño, que bueno, que también es una figura
que fue como una interna, ¿no? Claro. Como una lista interna dentro del Frente Progresista.
Claro, los que te estoy nombrando son todos los que fueron interna dentro del Frente Progresista Cívico y Social. Mario Tamaño tampoco es una figura muy conocida en la ciudad, tampoco tiene un trabajo hecho dentro de Villa Bonorgabes como para que la gente vea eso y trate de votarlo, ¿no? Evidentemente la gente votó el trabajo, votó el empeño, ¿no? Del socialismo en la figura de Carlos Dolce. Le dio la oportunidad de encabezar la lista y estoy casi seguro de que Dolce va a renovar su banca, y es muy probable que Esteban Lenzi también ocupe un lugar dentro del Consejo Deliberante. Ahora estará en disputa esos casi 5.000 votos impugnados que se dieron este fin de semana, que lo van a salir a buscar tanto Jorge Muravito, Mari Muravito, Diego Garabano, y seguramente el Frente Progresista también estará intentando conseguir esos votos que quedaron ahí, y quizás aquellos que no se acercaron a votar y hay que empujarlos para la próxima. Lo que sí expresó Diego Garabano, que no está todo dicho, fue lo que dijo: falta tiempo, la gente tiene que ver que la ciudad está cambiando, quizás la gente no lo notó. Esto lo dijo Diego Garabano, que tuvieron que reconstruir una ciudad después del paso de Jorge Muravito como intendente, que dejó una municipalidad endeudada. Se está todavía en estado de emergencia económica en la ciudad, pero dice que ellos van a seguir mostrando de que se iniciaron las obras de cloaca y se están haciendo otras cosas como para revertir esta situación. Vamos a ver qué resultado les da, y bueno, faltan 2 meses y medio para ver realmente cuántas son las bancas que ocupará cada uno de los partidos.
Eso es lo que respecta a la categoría concejal, pero lo que respecta a la categoría diputado nacional, porque ayer, bueno, analizando un poco lo que dejaron las elecciones y esta pobre performance de Obeid, si bien mejor que la de Agustín Rossi en el 2009, pero no alcanzó lo que se esperaba ahora, no superando a Miguel del Cel, que quedó segundo finalmente. Yo tiraba como una de las posibles hipótesis, y quería preguntártelo vos, que Obeid no sacó la cantidad de votos necesarios en Villa Bonorgabes, eso estuve hablando con gente allí, eso es lo que me dijeron, que le hubieran permitido quizás, no sé si pasarlo a del Cel, pero sí tener un piso más importante de cara a las elecciones de octubre.
Sí, hay que tener en cuenta de que, por ejemplo, volviendo al ejemplo de antes que hablábamos del 2011, del Cel en Villa Bonorgabes, en su momento había hecho muy, pero muy buena elección. Vuelve a repetir ahora, si bien volvió a encabezar el frente en la ciudad, el del Cel hizo muy buena actuación. Y con lo que respecta a Obeid, bueno, ahí estamos hablando de años, de unos 8 años aproximadamente, por lo menos, de que han salido generaciones nuevas que no lo conocen a Obeid, que saben, claro, que existe Obeid, pero no lo conocen, no saben lo que hizo, no lo desconocen completamente. Fue una figura nueva para ellos que se presentó ahora. Ya no se votan más partidos políticos, se votan figuras. Obeid no es conocido para muchísimas de las generaciones, 8 generaciones por lo menos, ¿no? De estos últimos 8 años, que no lo conocen, era obvio que en Villa Bonorgabes no iba a ser buena elección. Así, de esta manera, obviamente del Cel hace buena elección, porque durante esas 8 generaciones, a la figura artística de este personaje,
de alguna otra manera lo conocí.
Nefasto para mí, porque realmente como político es muy buen actor. Pero bueno, la gente piensa y tiene la idea de que porque ya tiene muchísimo dinero no va a venir a la política a robar.
Claro.
Y ese concepto a veces para alguno no tiene nada de ventaja, ¿no?
¿Cómo le fue al candidato del PRO en Villa Manuel Gálvez, Ferrero, ¿no? A concejal. Que iba a interna con otro, también te lo entendí.
Ferrero iba a interna con Batiato y Ferrero sacó unos 1.200 votos aproximadamente, teniendo en cuenta que en su momento, en el 2011, lo representó al PRO, la pastora Cristina Delgado, sacando casi 5.000 votos en su momento, y ahora entre ambos candidatos no llegaron a sacar 2.000, digamos que no lo representaron muy bien a Miguel de Cel dentro de Villa Bonor Gales.
Claro.
Y otra de las cuestiones es que la ideología del PRO no es la ideología de Villa Bonor Gales y no creo que se pueda llegar a implementar nunca en la ciudad.
¿Por?
Y yo creo que la idea del PRO y la idea de hacer política de PRO no tiene nada que ver con la realidad social que vive Villa Bonor Gálvez y con las cosas que hay que hacer en Villa Bonor Gálvez. Me parece que...
claro, hay necesidades sociales más acuciantes, claro.
Claro. Si bien el tema de inseguridad está instalado, drogadicción, el narcotráfico, todas esas cosas, sí, hay que apuntar a eso, pero también hay otras cuestiones que vienen previas a eso que nunca lo haría un dirigente del PRO, ¿no? Lo haría así un dirigente del Partido Justicialista o lo haría así también quizás un dirigente del Frente Progresista, trabajando en los barrios y trabajando bien, profundo y de base como para evitar futuros problemas de inseguridad, futuros problemas de narcotráfico, porque sabemos que el problema de narcotráfico no lo vamos a terminar ni de la noche a la mañana. Eso va a llevar muchísimo tiempo y bueno, y eso no creo que estén de acuerdo los dirigentes del PRO con gastar tanto tiempo para eso, pero sí quizás quieran hacer algunos barrios privados y quizás para evitar que la inseguridad y el narcotráfico no, porque seguramente dentro de un barrio privado lo debe estar, pero las cuestiones de inseguridad abocarla de esa manera, no cerrando con muros distintos barrios para que queden aislados de los problemas de inseguridad.
Claro, volviendo un poco al análisis de las elecciones, esto que me marcabas, bueno, de Obey, yo pensaba, digo, ¿tendrá que ver también con que en Villa Bonor Gálvez quizás no tienen tanto peso los aparatos como en otra época? Porque en otra época, cuando se decía aparato, estructura, como se lo quiera denominar, política, se nombraba como uno de los lugares preponderantes en la provincia de Villa Bonor Gálvez. Por la cantidad de gente, quizás por la composición social que tiene la ciudad, ¿hoy vos ves que han perdido poder los aparatos o los siguen teniendo el mismo que antaño?
No, los aparatos perdieron poder, pero por una cuestión de que se cambió la forma de votar. El elector ya no vota, como te dije antes, ni un aparato ni un partido político. Vota una figura, si la figura le convence, la vota, si la figura no le convence, no la vota. El elector no analiza al candidato a ver, digamos, profundamente, sino que lo que le muestran de inmediato, lo que sabe públicamente, eso lo toma, ¿verdad? A la persona. No analiza al candidato por el partido en el que está puesto.
Claro.
Y como te dije recién, son muchísimas generaciones que van apareciendo y que ya no son militantes y que son personas comunes que quizás no se quieren involucrar en política, pero votan y a la hora de votar, bueno, lo hacen a las figuras que ellos creen que le cae mejor o que saben de algún trabajo que están realizando.
Claro.
Todo esto me refiero al voto joven, ¿no? Porque hoy el que define es el voto joven. El voto de los adultos, el voto de los mayores, ya está definido. Van a seguir votando y quizás siempre al mismo partido político, siempre al mismo candidato, pero tenemos muchísimas generaciones nuevas, muchísimos jóvenes que son ellos los que están definiendo las elecciones. Ya no son más los grandes.
Claro. quedó más que claro. Por último, duros y fríos números, pero de acuerdo a los datos objetivos, ¿cuántos concejales estaría ingresando cada partido, si se mantiene este resultado?
Si se mantiene el resultado, estaríamos hablando de que ingresaría dos por el Frente Progresista Cívico y Social. Podríamos estar hablando de Carlos Dolce, seguro en ese caso, y Esteban Lenzi en un segundo lugar. Después estaría ingresando Jorge Muravito, María del Carmen Muravito, Mari Muravito y Diego Garabano. Y ahí ya estaría cerrada la conformación del cuerpo legislativo de cara a los próximos años.
¿Se renuevan?
Se renuevan cinco.
Cinco concejales. Perfecto. Ha quedado más que claro, Eduardo, el análisis de lo que dejaron las elecciones. Nos ayudó a pensar un poco de cara a octubre, ¿no? Cómo viene el futuro. Y le recuerdo a la gente que también está a cargo de Semanario Primer Lector, así que pueden entrar a verlo. ¿Cómo es? Semanario Primer Lector, www.semanarioprimerlector.com.
No, en realidad www.primerlector.com.
Primer Lector, no soy bueno recordando.
Así que ahí pueden ingresar, tienen toda la información en el acto. Y además a la derecha tienen la edición impresa, que la pueden leer directamente, claro. La cliquean ahí, y el semanario sale todos los miércoles. Voy a tener el de mañana.
Sí, acá. Ya lo tengo. O así pueden acercarse hasta la ciudad para conseguirlo en persona.
Exactamente.
En alguno de los lugares públicos donde se repartió.
Exactamente.
Perfecto, muchas gracias.
Gracias por la invitación.
Adiós.